seguridad cubana.
This one's hit hard down the line and left, and that is a...
Y en los deportes, Yulieski Gurriel brilla en la victoria de los Astros de Houston.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Antena Live.
Este es el noticiero de Televisión Martí.
Dentro de unas horas dará comienzo en Singapur el histórico encuentro entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante norcoreano Kim Jong-un.
Un equipo de Martí Noticias y de La Voz de América se encuentra en la capital de esta isla asiática. Comenzamos con nuestro enviado especial al evento, Álvaro Alba.
Gracias. Aquí en Singapur este lunes ha sido un día de intenso trabajo para la delegación estadounidense. El presidente Donald Trump ha tenido reuniones con el primer ministro Lee Hsien Loong, así como el personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos. Donald Trump tuvo su primer encuentro hoy al mediodía con el primer ministro Lee Hsien Loong en la residencia de Istana. Por una hora estuvieron reunidos los dos mandatarios y el estadounidense agradeció los esfuerzos de Singapur por hacer posible la cumbre, al tiempo que aceptaba una invitación para regresar al país de manera oficial en noviembre próximo. Los anfitriones aprovecharon y celebraron el venidero cumpleaños de Donald Trump, que el 14 de este mes cumple 72 años. En horas de la tarde, el presidente se reunió con el personal de la Embajada de Estados Unidos en Singapur, que asistió a uno de los salones del Hotel Shangri-La. Entre los presentes estaban también militares del Cuerpo de Marines y Naval que cumplen misiones en esta ciudad-estado. Un grupo de diplomáticos estadounidenses, encabezado por Sung Kim, actual embajador en Filipinas, se reunió con la contraparte norcoreana en el Hotel Ritz-Carlton para precisar los puntos del protocolo y la agenda del martes. El secretario de Estado, Mike Pompeo, realizó al finalizar la tarde una conferencia de prensa y alabó la labor del grupo de diplomáticos que vienen laborando en el tema desde hace meses. La denuclearización de la Corea Peninsula es el único resultado que los Estados Unidos aceptarán. Fue enfático en el objetivo de la cumbre, desnuclearización de Corea del Norte, y repitió la frase de Ronald Reagan a los soviéticos cuando el desarme en la Guerra Fría. Daviriay no praviriay, confía pero comprueba, y así lo harán para cerciorarse del fin de las armas nucleares norcoreanas. Mañana a las 9 de la mañana comenzará la histórica cumbre y ya se conoce quiénes estarán en la delegación estadounidense junto a Donald Trump. Desde el Centro de Prensa de la Casa Blanca en Singapur, Álvaro Alba, Martí Noticias.
Muchas gracias, Álvaro. La Casa Blanca ya había adelantado la importancia y las expectativas del encuentro que, como nos adelantaba Álvaro Alba, fueron ratificadas en Singapur por el secretario Mike Pompeo. Y es que a solo horas del comienzo de la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte, el secretario Pompeo señaló que el encuentro debe resultar beneficioso para ambas partes, pero que la postura de Washington siempre será mantenerse firme en sus objetivos.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo fue cauto antes de la primera reunión de líderes de Estados Unidos y Corea del Norte el martes, al decir que aún había que ver si Kim era sincero sobre la voluntad de desnuclearizar a su país. Al ofrecer una previa a los periodistas en la víspera de la cumbre, Pompeo dijo que la reunión podría ser una oportunidad sin precedentes para cambiar la trayectoria de la relación y traer paz y prosperidad a Corea del Norte. El objetivo final que buscamos de la diplomacia con Corea del Norte no ha cambiado. La desnuclearización completa y verificable e irreversible de la península de Corea es el único resultado que Estados Unidos aceptará. Las sanciones se mantendrán hasta que Corea del Norte elimine completamente y de forma comprobable sus armas y programas de destrucción masiva. Si la diplomacia no se mueve en la dirección correcta y esperamos que siga haciéndolo, esas medidas aumentarán. El presidente Trump reconoce el deseo del presidente Kim para su seguridad y está dispuesto a garantizar que una Corea del Norte libre de armas de destrucción masiva es también una Corea del Norte segura. Luego de que una serie de intercambios diplomáticos aliviaron la tensión en los últimos meses, de los que Pompeo fue partícipe, tanto Trump como Kim se dirigen ahora a un apretón de manos histórico. Muchos expertos en Corea del Norte, uno de los países más aislados e impredecibles del mundo, siguen siendo escépticos con que Kim abandone completamente las armas nucleares. Creen que el último compromiso del líder norcoreano tiene como objetivo lograr que Estados Unidos alivie las sanciones a su país. El presidente está totalmente preparado para la reunión de mañana. Estoy seguro de que ha tenido la oportunidad de escuchar voces diferentes. Las consiguientes oportunidades y riesgos que han puesto a estos dos líderes en el lugar correcto. El presidente Trump está envuelto en un proceso fundamentalmente diferente de los anteriores. Y espero que el proceso de mañana y en adelante también sea fundamentalmente diferente con el trabajo resuelto de Estados Unidos para tratar de proporcionar un resultado que beneficie a ambos países. En este sentido, el secretario de Estado de Estados Unidos quiso rebajar las expectativas y dijo que está muy optimista sobre el éxito de la cumbre, pero que es solo el inicio de un proceso. Añadió además que estas conversaciones establecerán un marco para el difícil trabajo que vendrá después.
Según confirmó la Casa Blanca, Donald Trump y Kim Jong-un se saludarán ante las cámaras y mantendrán un encuentro a solas de 45 minutos, únicamente con sus traductores, antes de que sus respectivas delegaciones se les unan para una reunión de trabajo y posteriormente un almuerzo.
Así es, Alfredo. Y con la llegada a Singapur del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y del gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, todo está listo para un histórico encuentro que aún dos semanas antes muchos dudaban de que se fuera a llevar a cabo. Desde Singapur, Celia Mendoza informa.
Bajo la mirada curiosa de los residentes de Singapur y los ojos de los casi 4.000 periodistas acreditados para cubrir la histórica reunión entre Estados Unidos y Corea del Norte, llegaron este domingo a Singapur el presidente Donald Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Ambos fueron recibidos por el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Vivian Balakrishnan. El líder norcoreano el domingo y Donald Trump el lunes se reunieron oficialmente con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, como parte de la coreografía diplomática que rodea el encuentro. Como indicó en conversación con La Voz de América, Sean Yang Ine, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Singapur.
Los Estados Unidos tienen una posición de larga data de exigir la desnuclearización completa, irreversible y verificable. Si Corea del Norte está dispuesta o no a hacerlo, todavía está en el aire. Y al mismo tiempo, Corea del Norte quiere una garantía para su seguridad, quiere ver la continuación de su régimen y el grado en que puede obtener garantías tendrá que ser visto.
A pesar de que hasta el momento no existe claridad en torno a los posibles resultados de la histórica reunión entre Kim Jong-un y el presidente de los Estados Unidos, para el mexicano Néstor Soriano, quien está de visita en Singapur y habló con La Voz de América, el simple hecho de que se sienten cara a cara en la misma mesa ambos líderes ya es un avance para la paz mundial.
Me parece fantástico porque siempre se tienen que dar primeros pasos, ¿no? Entonces tenemos que darles el voto de confianza, ¿no? Para ver qué tal.
Pero aquellos escépticos frente a los posibles resultados del encuentro cuestionan la motivación y disposición en especial de Kim Jong-un para abandonar su programa nuclear y aceptar una completa desnuclearización. Otro de los puntos prioritarios para Kim Jong-un será garantizar la continuidad de su régimen, razón de más para que los expertos aseguren que este encuentro es un primer paso. Celia Mendoza, Voz de América, Singapur.
Y en nuestras próximas ediciones tendremos cobertura conjunta y completa de este histórico encuentro.
Además, usted puede seguirnos por nuestras plataformas de radio, televisión y martinoticias.com.
Así es. Hacemos una pequeña pausa y al volver, esqueletos y ataúdes se encuentran apilados como basura en el cementerio de Colón en La Habana.
Y también la extradición del expresidente de Panamá. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Hola, les saludamos los tres de La Habana.
Un gran abrazo para el pueblo de Cuba.
Y recuerden que somos Martí.
Una acción urgente de Amnistía Internacional a favor de la liberación del médico opositor cubano encarcelado Eduardo Cardet ha recibido el apoyo inmediato tanto de dentro como de fuera de Cuba.
Cientos de personas han firmado el llamado de acción urgente de Amnistía Internacional a favor del médico opositor cubano encarcelado Eduardo Cardet, informó el Movimiento Cristiano Liberación, organización que Cardet lidera en Cuba.
Amnistía Internacional ha hecho una acción urgente pidiendo la restitución de las visitas de Eduardo Cardet y su libertad, y para ello ha pedido a todos los simpatizantes que dirijan cartas a tanto al presidente de Cuba, al Ministerio del Interior. Nosotros agradecemos mucho los gestos que hay con Eduardo Cardet a nivel personal, a nivel político, la gente en las redes sociales, pero invitamos a que se canalice a través de esta petición porque le va a llegar directamente al gobierno de Cuba.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos ha pedido a todo el que lo desee que dirija cartas a las autoridades cubanas. Hasta el momento, el Movimiento Cristiano Liberación ha recibido unos 300 emails solidarios con el galeno, quien fue arrestado violentamente en noviembre de 2016 y condenado a 3 años de cárcel.
Como ciudadano cubano residente en el exterior, tengo el derecho de presentar mis quejas, mis inconformidades ante las autoridades competentes en el país donde resido.
Este nuevo llamado a favor del prisionero de conciencia cubano ocurre después de que la dictadura castrista le suspendiera las visitas familiares por un periodo de 6 meses.
Estamos recolectando firmas para entregarlas en el Consejo de Estado. Ya hubieron 10.000 firmas que se las quitaron a la hermana Rosa en Habana. Son firmas por la libertad de Cardet.
Los interesados en firmar la petición de Amnistía Internacional pueden hacerlo en el sitio web del Movimiento Cristiano Liberación, osvaldopayá.org, señala la organización.
Y también dentro de Cuba, activistas del Movimiento Cristiano Liberación continúan recogiendo firmas entre la población a favor de la liberación de su coordinador nacional para entregarlas al Consejo de Estado castrista.
Y más de 3.000 cubanoamericanos han firmado ya una petición para enjuiciar a Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. Tomás Regalado tiene esta información.
El grupo de organizaciones opositoras al régimen castrista, Asamblea de la Resistencia Cubana, recogió este pasado sábado en la ciudad de Miami cerca de 1 millar de firmas que se suman a las más de 2.500 anteriormente recogidas por la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad, Justicia Cuba, que tienen como objetivo procesar al dictador cubano.
Al renunciar a la presidencia del Consejo de Estado en Cuba, Raúl Castro, sabemos que de facto encabeza el país como primer secretario del partido, pero ya no tiene inmunidad diplomática. Este es el momento de buscar este enjuiciamiento.
Con las firmas, Justicia Cuba busca poner tras las rejas a Raúl Castro.
Y estamos buscando por diversas vías poder llevar a un tribunal regional, internacional o local a los artífices de esa tiranía por los crímenes que cometieron y que siguen cometiendo contra el pueblo cubano.
Estamos recogiendo firmas para encauzar al tirano Castro para que pague por lo que hizo con los pilotos hermanos a rescate.
Unos días después de haber asumido el mando, sustituyendo a su hermano, en una reunión con periodistas oficialistas, Raúl Castro confesó haber dado la orden de derribar las avionetas de hermanos al rescate el 24 de febrero de 1996, asesinando a 3 ciudadanos estadounidenses, Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, y un residente legal, Pablo Morales.
La recolección de firmas se llevará a cabo durante varias semanas en Miami y puede realizarse vía online en www.justicecuba.com. Esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y ahora regreso al estudio.
Gracias, Tomás. Vandalismo y manipulación inadecuada de restos son solo algunas de las graves irregularidades que se reportan en el cementerio de Colón en La Habana, según ha constatado la prensa independiente. Ricardo Quintana informa.
Los paredones amarillos enmarcan el arte funerario a lo largo de la calle Zapata. Aquí reposan los restos de grandes figuras de la historia y de las familias cubanas. Sin embargo, son harto conocidas las noticias sobre profanación de tumbas y robo de objetos funerarios, así como de osamentas sacadas de este monumento nacional. De acuerdo al gobierno, estos delitos han disminuido desde 2008. A este fenómeno cotidiano se suma otra realidad aún más cruda. Restos de cadáveres y ataúdes apilados como basura en las callejuelas de la necrópolis, inaugurada en 1871 y actualmente uno de los espacios patrimoniales y de interés turístico más importantes del país. Restos y féretros permanecen por días apilados hasta que son recogidos por personal de comunales de La Habana.
La vieja de muertos, sacaron toda esa gente, la sacaron ahí
como 7 u 8 días.
Este sepulturero, que pidió prudencia por seguridad, significa el proceder a la hora de ejecutar la exhumación.
Se arman con las manos, se arman con los manos, ni guantes, ni nada. Es loco eso. Se ponen a partir la trácata.
Un acto que bien podría tacharse de sacrilegio.
Lo van separando los dedos. ¡Bra, bra, 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 bra!
Ataúdes desechables con pertenencias de los fallecidos y restos óseos son colocados junto a las tumbas y a la vista de todos. Así languidece Colón, la tercera necrópolis del mundo, una joya que hace 20 años su patrimonio artístico fue valorado en más de 100 millones de dólares. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Seguimos con noticias de Cuba. Un incendio parcial afectó al Hospital Infantil Marfan, ubicado en El Vedado, en la capital habanera. En Caliente Prensa Libre estuvo en el lugar del siniestro y reporta para Martín Noticias.
Un incendio de medianas proporciones ocurrió el sábado 9 de junio en el Hospital Infantil en Marfan, ubicado en 17 y 2 Vedado. Según testigos presenciales y trabajadores del lugar, las llamas comenzaron sobre las 11 de la mañana en la sala de terapia intensiva, lo que provocó la inmediata evacuación de los pacientes y personal médico que allí se encontraban. Debido al denso humo producido por las llamas y la falta de fluido eléctrico, los ascensores quedaron inaccesibles por parte de los pacientes y trabajadores, dejando algunos pacientes en el cuarto piso, los que posteriormente fueron rescatados y trasladados a un lugar seguro. Debido a esta contingencia, tuvieron que ser evacuados hacia otros hospitales infantiles como el William Soler, casi una decena de infantes quienes se encontraban recibiendo atención médica especializada en el momento del trágico incidente. Según observaciones preliminares, el fuego parece haber ocurrido producto a un corto circuito en un aire acondicionado de la sala de terapia intensiva. Desde La Habana, Cuba, un equipo de En Caliente de Prensa Libre para Martín Noticias.
Dos mujeres venezolanas fueron brutalmente golpeadas por la seguridad cubana tras llegar a Cuba con productos para vender y llevarse algo de dinero a Venezuela. Las pasajeras, que fueron inadmitidas y pretendían devolverlas sin sus maletas, se encuentran desaparecidas al momento de esta información. Una historia que habla de la verdadera realidad cubana y de la grave crisis venezolana. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Estos gritos provenían del avión de matrícula venezolana Conviasa que regresaba de Cuba a Venezuela. En el mismo vuelo iban a devolver a dos pasajeras que fueron inadmitidas por el régimen cubano y a las que querían devolver sin sus maletas.
Estas mujeres llegaron y se negaron a que les quitaran su equipaje, que era parte de lo que ellos llevaban también para vender, y que al negarse, pues ellos los bajaron del avión, tenían que montarlos en un avión de regreso de Conviasa, pero eso no fue lo que hicieron. Las agarraron, las montaron en este autobús a golpe y porrazo. Ellas, por supuesto, se defendían también y hasta ahora pues no se sabe dónde estaban estas mujeres.
Las dos mujeres gritaban e intentaban defenderse de los golpes de la policía cubana. Sin embargo, fueron sometidas y llevadas a destino aún incierto. La denuncia llegó a la periodista Eliangélica González, aquella que tuvo que salir huyendo de Venezuela hace un año tras ser golpeada brutalmente por la Guardia Nacional y colectivos afectos al régimen de Nicolás Maduro.
Pues aparentemente es una práctica relativamente nueva. Hay gente que viaja a Cuba, incluso a otros países. Entiendo que a Cuba por ser más cercano y porque el boleto a través de esta línea aérea venezolana pues puede ser más accesible para las personas. Llevan mercancía, venden, son cosas no de muy alto valor. Realmente son cosas baratijas, si se quiere, para poder tener una cantidad de dinero al regresar y ese dinero cambiarlo y poder cubrir los gastos básicos del mes.
Esta práctica habla de la profunda crisis socioeconómica y política de un país que igual come de los basureros o que huye al exilio hasta caminando. Les mostramos el drama de una mujer que mostró su pecho, un cáncer ductal grado 3 que ha devorado su seno izquierdo, una enfermedad que tiene 80% de probabilidades de sobrevivencia, pero que en Venezuela es una condena a muerte.
Está diciendo a los pacientes, ustedes están desahuciados, porque si el Estado no los garantiza, que tiene todas las herramientas, que tiene toda la maquinaria, a nosotros que no tenemos ni para comer, porque la verdad yo enferma, no he desayunado todavía.
Su caso conmovió al mundo, incluso el presidente chileno Sebastián Piñera se ofreció para llevarla a su país y cubrir todos los gastos hasta que se recupere. La pasada semana también el régimen castrista comenzó una batalla contra las mulas cubanos que desde Estados Unidos transportaban mercancía a la isla comunista. Al parecer, estas dos venezolanas ya habían sido detectadas por las autoridades de La Habana. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue extraditado a su país este lunes para enfrentar cargos por espiar a periodistas y opositores políticos. Martinelli, presidente del año 2009 al año 2014, fue trasladado de la prisión federal de Miami al aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka, donde lo colocaron en un vuelo a la ciudad de Panamá alrededor de las 6:20 de la mañana. El expresidente de 66 años está acusado de espiar las llamadas telefónicas de más de 150 personas, incluidos periodistas y políticos. Martinelli, que fue detenido en junio del año 2017 y había estado encarcelado en Miami desde entonces, afirma que es víctima de una vendetta del presidente panameño Juan Carlos Varela, quien fuera su vicepresidente.
Una última pausa y regresamos con noticias de entretenimiento y toda la información deportiva.
Y todo eso aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Soy Alejandro Marcano Santelli, soy periodista venezolano y me dedico a trabajar en el tema de Venezuela, la crisis que vive y compararla con lo que ocurre también en Cuba. Lo que me apasiona es descubrir los matices, cómo la historia es cíclica, cómo se va repitiendo, cómo los gobernantes se aprovechan de un pueblo desinformado para hacer de la suya. Porque nosotros somos como la piedra en el zapato tanto de los gobernantes como de los ciudadanos. Nosotros somos los que estamos allí para descubrir lo que está pasando que no todo el mundo ve. Investigar y poner eso en contexto, en televisión, en escrito, en cualquier medio, es importantísimo y eso me apasiona. Ser parte de la historia que se vive día a día. Mi nombre es Alejandro Marcano Santelli y somos Martí.
La Gran Manzana se viste de gala para otra entrega de premios Tony que reconocen las obras de Broadway.
Así mismo es, y la ex primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba se presenta en Miami. Roxana Romero tiene todas estas noticias.
Decenas de estudiantes sobrevivientes de un tiroteo en una escuela de la Florida el pasado mes de febrero recibieron una ovación de pie el domingo durante la edición 72 de los premios Tony. Miembros de la secundaria Marjorie Stoneman Douglas interpretaron el tema Seasons of Love, Temporadas de Amor, del musical clásico Rent. La obra Angels in America, producida por el argentino Ricardo Hornos, obtuvo estatuillas al mejor reestreno de una obra, mejor actor protagonista y de reparto. Pero The Band's Visit fue la gran ganadora de la noche. Se quedó con 10 estatuillas, entre ellas con la de mejor musical y mejores actriz y actor protagónico. Los premios Tony reconocen lo mejor del teatro de Broadway del año pasado y se llevó a cabo en el histórico Radio City Music Hall de Nueva York. Y mientras tanto, el Ballet Clásico Cubano de Miami celebró su gala anual en el Miami-Dade County Auditorium en la noche del sábado, donde una de las antiguas primeras bailarinas del Ballet Nacional de Cuba hizo suyo el escenario central. Yolanda Correa, la actual prima bailarina del Ballet Nacional de Noruega, dirigió a su equipo en las bodas de Aurora del tercer acto de La Bella Durmiente.
Mi formación como bailarina, llegar a primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba, fue un sueño, por supuesto, hecho realidad. Pero sí, después de 10 años, sí sentí que quería explorar mucho más y más allá de Don Quijote, Lago de los Cisnes, Giselle, Bella Durmiente, Coppelia.
El programa también incluyó, además, otras selectas piezas del ballet ruso y habaneras. Uno de los últimos trabajos coreográficos de Pedro Pablo Peña, fundador y director artístico del Ballet Clásico Cubano de Miami, fallecido recientemente. Roxana Romero, Martín Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano Yulieski Gurriel protagonizó este domingo una de sus mejores jornadas de la actual temporada. Fue baluarte en la victoria de sus Astros de Houston. En la primera entrada, el Yuli conectó sólido hacia el left field. La pelota iba a rebotar en la esquina para convertirse en un doblete. Más tarde, en el séptimo, Gurriel hizo un swing grande, andando su primer jonrón desde el 14 de abril. Y segundo del año, se fue de 5-4, incluidos un par de dobles, dos impulsadas. Y Houston superó a Texas por 8-7. En Toronto, Kendrys Morales contribuyó a la cuarta victoria al hilo de los Azulejos. El segundo inning puso la pizarra 3-1 con su quinto jonrón de la temporada. Se fue de 5-2 Kendrys, aunque el protagónico fue para Curtis Granderson, de 5-4 con 6 remolques para vencer a los Orioles por 13-3. En Detroit, Yonder Alonso abrió fuego en la segunda entrada con doblete al left center field. La pelota se fue del parque al primer rebote para impulsar la primera carrera del encuentro. En el sexto, Leonis Martin iba a acercar a sus Tigres con bambinazo solitario sobre el right field. Fue un misil de 415 pies, noveno, que batea a Leonis este año, aunque fue en causa perdida. Ganaron los Indios 9-2. Y en Boston, José Pito Abreu impulsó la primera carrera del Derby de los Calcetines. Lo hizo con un doblete en la primera entrada. Su doble número 25 de la actual temporada. Joan Moncada ligó un par de hits en 5 turnos, mientras el cubano-americano J.D. Martínez se fue de 4-1 por Boston. Victoria de los Medias Blancas por 5-2. Y pasando al atletismo, el saltador cubano Juan Miguel Echavarría logró el mejor salto de los últimos 23 años. Clavó los pinchos en 8 metros 83 centímetros. Durante una jornada de la Liga Diamante en Estocolmo. Sin embargo, el atleta de 19 años fue favorecido por un viento superior a los 2 metros por segundo que le impide ir a los libros de récords. Bueno, volviendo al béisbol, mucho se ha comentado acerca de un posible equipo nacional cubano que incluya a los peloteros de la isla que juegan en las mayores. El llamado equipo unificado ha tenido detractores y también quienes apoyan la idea, entre ellos Luis Giraldo Casanova y ahora Rey Vicente Anglada, como podremos ver y escuchar en esta entrevista de Wes Stringer, a la que Martín Noticias tuvo acceso.
Primero que todo te voy a decir algo, no sé por qué razón siempre hablan de unificado. Yo creo que unificado, por ejemplo, es Corea del Norte y Corea del Sur, que están divididos. Pero esos muchachos son cubanos y nosotros somos cubanos. Y ojalá que algún día, pues, ellos también puedan representar a su país, porque Cuba es su país. Yo soy del criterio que sí. Como otros países, por ejemplo, los venezolanos juegan en grandes ligas y van al clásico por Venezuela y nadie habla de equipo unificado. Y los dominicanos juegan en Estados Unidos y después representan a su país y nadie habla de equipo unificado. Es decir, que yo no considero que sea un equipo unificado, yo creo que es un equipo Cuba y que defender nuestra bandera, que es lo que nos interesa. Creo que ellos en un momento determinado decidieron jugar una liga profesional o su camino, pero el que esté, como te digo, en disposición de defender los colores de nuestra bandera y de nuestro país, yo creo que bienvenido sea.
Bueno, mañana martes tendremos toda la entrevista de Rey Vicente Anglada en nuestra web, en martinnoticias.com y también en el sitio de Facebook, así que mucho más habló Anglada, no solamente de este asunto, que es un tema muy controversial, o sea, el Team Cuba unificado, que él dice con muchísima razón, no tiene nada, unificado sería Corea del Norte, Corea del Sur. Ciertamente es un tema que se ha estado tratando durante los últimos años y que si Cuba necesita o quiere ganar realmente un torneo internacional, habrá que ir al equipo unificado.
Si los cubanos aquí no va a ganar, vaya, difícil. Pero bueno, es muy discutible todo ese tema. Sí. Oye, un saludo a Joel Romero, que aunque no ganó, sí ganó en la UFC el sábado en la noche. Así que saludos, Joel.
Ay, pero qué informado siempre sobre los deportes está Jacomino. No deja de impresionarme.
Hasta mañana.
Chao.